Esto sucedió cuando tenía 18 años y hacía un viaje por carretera desde mi ciudad natal a mi nueva universidad. Tenía todas mis cosas metidas en el maletero y en el asiento trasero de mi SUV barato. Este no solo era mi primer viaje largo por carretera solo, sino que también iba a ser la primera vez que estaba lejos de mi familia por un periodo prolongado, por lo que mis nervios ya estaban razonablemente altos. Las direcciones que estaba tomando decían que eran 600 millas en total, las cuales dividí en 2 días de conducción. Estaba tomando cualquier ruta que los mapas me indicaran, y estimé que llegaría al hotel a las 11 de la noche, pero con posibles paradas de combustible, tráfico y para conseguir comida, sabía que probablemente llegaría mucho más tarde. A las 7 de la tarde, el sol se había puesto por completo, y la mayoría de los autos también se habían ido. De vez en cuando, pasaba un auto y veía sus faros apagarse lentamente frente a mí, pero durante la mayor parte del viaje, fui solo yo. Esto, en realidad, me cansó y aburrió mucho. Alrededor de las 10 de la noche, decidí parar en la siguiente estación de servicio antes de hacer el tramo final del viaje. Minutos más tarde, salí de la carretera y entré a una gasolinera. Estaba tan lejos de cualquier ciudad que no había nada más alrededor. Era literalmente solo una gasolinera con algunos surtidores y una pequeña tienda de conveniencia. No vi ningún otro coche en la carretera ni en el lote, ni siquiera luces de ninguna casa o edificio cercano en la distancia. Me detuve junto a una bomba y salí para comenzar a llenar mi tanque. Mientras miraba a mi alrededor, casi me asusté cuando un tipo se me acercó. En comparación conmigo, él era mucho mayor, probablemente unos 50 años si tuviera que adivinar, y, sinceramente, parecía un vagabundo. A pesar de que me abordara en este lugar tan solitario, no era algo que esperaba y su breve sonrisa no me hizo sentir más cómodo. ¿Necesitas algo? Dije, esperando que no se acercara más. El hombre se detuvo a unos metros de mi auto y miró a su alrededor casi con cautela antes de responder. Tomé la salida de regreso a la autopista. Lo miré confundido, sin estar seguro de si lo estaba entendiendo bien. Señaló detrás de mí, hacia la salida de donde vine, y se repitió: Tomé la salida de regreso a la autopista. Después de un segundo, dije que estaba bien y el hombre se alejó, pero todavía estaba muy confundido. La salida de donde vine y que él quería que tomara nuevamente era una carretera de sentido contrario, así que, según su lógica, quería que condujera por el lado equivocado de la carretera y diera la vuelta en sentido contrario a la autopista. Simplemente no tenía ningún sentido. Miré hacia la entrada. La carretera era la obvia que se suponía que debía tomar y no había señales de ninguna construcción ni nada que lo bloqueara, simplemente parecía una rampa vacía de regreso a la carretera. Cuando volví a colocar la bomba y me subí a mi auto, miré al hombre que ahora estaba sentado contra el costado de la tienda de conveniencia. Cuanto más pensaba en ello, más loco parecía ese hombre simplemente por estar sentado aquí diciendo tonterías. Pensé que tal vez esto era algún tipo de trampa o algo así, así que seguí mi instinto y salí del estacionamiento hacia la entrada a la autopista. Cuando me incorporé a ella, me di cuenta de que casi todas las luces de la calle estaban apagadas. Reduje la velocidad pensando que tal vez era una zona de construcción o algo así. Mantuve mis ojos enfocados en la carretera que estaba justo enfrente, asegurándome de tener cuidado con cualquier cosa. Pero mientras caminaba por el camino oscuro, vi solo un breve contorno de una figura a mi izquierda antes de que una camioneta saliera de la nada y se detuviera justo enfrente de mi auto. Cada puerta se abrió y 4 hombres saltaron de la camioneta, empezando a correr hacia mi auto con armas de todo tipo: bates de metal, machetes, cuchillos, y ni siquiera llevaban nada que cubriera sus rostros. Solo tenían una mirada sin emociones, como si no sintieran nada de lo que estaban haciendo. Rápidamente comencé a retroceder cuando se acercaron a solo unos metros de mis ventanas. Una vez que retrocedí lo suficiente, de repente vi la silueta de docenas de personas que salían de las sombras al costado de la carretera. Algunas incluso intentaron perseguir mi auto mientras salía frenéticamente de allí, tan pronto como pude. Me di la vuelta y aceleré. Llamé al 911 una vez que sentí que estaba a salvo, pero por alguna razón nunca recibí una llamada de vuelta. No hubo ninguna actualización, casi como si ni siquiera lo hubieran verificado. Irónicamente, aunque el viejo espeluznante de la gasolinera trató de evitar que me viera atrapado en ese lío, o al menos eso era lo que asumí que estaba haciendo. De cualquier manera, tuve mucha suerte de salir de eso con mi vida, ya que no tengo idea de qué fue eso o qué estaban planeando hacer. Era un viernes típico después de que terminaran mis clases universitarias, y yo pasaba la noche haciendo DoorDash. Esta era mi rutina habitual, correr los fines de semana para ayudarme a pagar todos mis gastos de manutención mientras estaba en el campus. La noche comenzaba bien, haciendo muchos pedidos y una buena cantidad de dinero, pero luego se estancó después de la gran cena. Muy pocos pedidos aparecieron, y los que lo hicieron eran de bajo pago, básicamente pedidos que no valían la pena. Después de una hora de conducir sin rumbo, llegó un pedido que no estaba tan mal. Estaba a 8 millas de distancia, pero el pago valía la pena. No era nada absurdo, pero suficiente para que no fuera una estafa como muchos otros. Acepté el pedido y corrí al restaurante para recoger la bolsa. Luego salté a mi auto y comencé a conducir. El mapa decía que tomaría 30 minutos, lo cual creo que fue el pedido más largo que había hecho hasta ese momento. La mayoría de las casas estaban alrededor del campus, a más de 15 o 20 minutos. Después de pasar esa marca de 20 minutos, me encontré en una carretera vacía que iba a lo largo de algunas granjas. Finalmente llegué a la casa. Había un camino de tierra que conectaba con la carretera, que atravesaba un campo grande, y al fondo había una pequeña casa. Conducir a través del campo se sentía muy inquietante. No soy alguien que se ponga nervioso sin razón, pero esto se sentía diferente. A medida que me alejaba de la carretera, el único sonido era el ruido sordo de mi auto en la tierra. Estacioné enfrente, preparé la bolsa y luego dejé el auto encendido mientras salía. La noche estaba tranquila y la casa a oscuras. Solo la luz del porche iluminaba el exterior. Caminé por el césped descuidado y subí al porche, tocando la puerta. Mientras esperaba, miré hacia atrás a mi auto sentado en la oscuridad, con el campo de oscuridad detrás de él. Pasó un momento. Luego toqué de nuevo, pero no hubo respuesta, ni siquiera el sonido de alguien dentro. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de la extrañeza de la situación. No había luces encendidas en las ventanas, y al notar lo deteriorada que se veía la casa de cerca, lo único que me hizo pensar que no podía ser abandonada fue que tenía un pedido para esta dirección y la luz del porche estaba encendida. Miré la luz pensando por qué sería esa la única luz, pero por casualidad reconocí que la parte superior de la carcasa tenía una batería solar barata. Era solo una luz automática que se carga durante el día y se enciende por la noche, lo que significa que nadie tenía que estar aquí para encenderla. Mientras reconstruía todo esto, escuché un ruido sordo detrás de mí. Me di vuelta y vi un auto conduciendo por el camino de tierra y acercándose justo detrás de mi auto. Me quedé allí y miré los faros hasta que un hombre salió. Grité desde el porche preguntando si este era su pedido, pero él no respondió. Solo se paró justo al lado de su auto y no se movió ni habló. Sentí mi adrenalina aumentar cuando comencé a darme cuenta de lo horrible que probablemente era la situación. El silencio de la noche solo me recordó que no había nadie aquí para ayudarme. Estaba atrapado en medio de un campo entre una casa vacía y un extraño. En una reacción instintiva, dejé caer la bolsa y salí corriendo del porche, corriendo detrás de la casa y directo al campo de césped. Miré hacia atrás y vi al hombre que venía detrás de mí frenéticamente. Seguí corriendo, y cuanto más avanzaba, más espesa y alta se hacía la hierba hasta que cubría todas las vistas. Para entonces, sabía que el tipo no tenía posibilidad de seguirme. Reduje la velocidad para recuperar el aliento. Me moví con cuidado entre los cultivos y traté de estar en silencio en caso de que el hombre todavía estuviera tratando de encontrarme. Finalmente, llegué al jardín de otra persona y desde allí llegué a un camino donde tenía señal suficiente para pedir ayuda. La policía me recogió y fue a revisar mi auto, pero, por supuesto, el hombre ya se había ido. Me sorprendió porque mi auto no había sido saqueado, y la bolsa de comida todavía estaba en el porche de la casa abandonada. Pero eso solo podía significar que el hombre tenía otras intenciones, probablemente mucho peores que simplemente robarme. Esto sucedió durante un viaje por carretera que estaba haciendo cuando regresaba de ver a mi familia durante las vacaciones. Por lo general, no soy alguien que conduzca más de un par de horas porque prefiero volar, pero ese año los boletos al lugar al que iba eran mucho más caros por alguna razón. Me habrían costado más de $1,000 por un vuelo de ida y vuelta que solo iba a unos pocos estados. Había planeado todo para poder llegar a casa en unos días antes de tener que ir a trabajar, pero cayó una tormenta de nieve el día que iba a irme, así que tuve que quedarme 2 días más antes de finalmente comenzar a conducir. Las carreteras estaban vacías ya que ya había pasado la prisa de las vacaciones y la mayor parte del viaje estaba bastante alejado de las grandes ciudades. La parte más difícil fue siempre permanecer despierto y luchar contra el aburrimiento. Las primeras 8 horas transcurrieron sin ningún problema, aunque seguro que estaba cansado. Pero la nieve en el camino me mantuvo despierto y atento. Eran alrededor de las 10 de la noche. Tenía reservado un hotel en un pequeño pueblo a solo 2 horas más adelante, pero mientras conducía se encendió una pequeña luz en mi espejo. Eran los faros de alguien detrás de mí, que en realidad era la primera persona que había visto en la carretera conmigo en más de una hora. Sus luces se estaban haciendo más grandes rápidamente, lo que mostraba que se acercaban muy rápido, y pronto pude ver que en realidad era una camioneta grande de algún tipo. Era solo una carretera de un carril, así que no podía salir de su camino. Pero pensé que todavía se desviarían a mi alrededor, dado que iban muy rápido. Una vez que llegaron a la parte trasera de mi auto, sin embargo, igualaron mi velocidad y se quedaron detrás de mí. Después de unos segundos, me di cuenta de que no estaban tratando de rodearme, y nos manejamos así durante casi 10 minutos. Fue un poco desconcertante, ya que solo éramos nosotros en el camino, y sin embargo, esta enorme camioneta estaba detrás de mí. No era una distancia de seguimiento normal. Estaban tan cerca que ni siquiera podía ver su parachoques delantero o su matrícula en mi espejo. Quizás me sentí incómodo rápidamente, pero apareció una salida hacia una gasolinera y decidí girar con la esperanza de que se quedaran en la carretera y pudiera poner algo de distancia entre nosotros. Pero cuando me desvié y bajé por la rampa de salida, se quedaron justo detrás de mí. Entré a la estación de servicio y estacioné en una de las bombas cuando la camioneta se detuvo en la bomba detrás de mí. En ese momento, simplemente no sabía lo que estaba pasando. Una parte de mí pensó que esto era algo malo, pero otra parte de mí pensó que estaba exagerando. Sabía que esta era la única gasolinera en los últimos 30 minutos, así que no era tan improbable que también necesitaran gasolina. Apagué mi auto y miré alrededor de la tienda. La parte de la estación de servicio tenía las luces apagadas y un letrero de cerrado colgando de la puerta. Miré a los lados y no vi nada más que oscuridad vacía. No había casas ni edificios, solo un campo cubierto de nieve con un solo camino atravesándolo. Miré por el espejo. Un hombre estaba ahora parado afuera de la camioneta y poniendo gasolina. Así que salí y comencé a hacer lo mismo. Mientras los números marcaban lentamente en el medidor de gasolina, el hombre rápidamente regresó su bomba y selló su tapa de gasolina. Miré y lo vi caminando hacia la parte trasera de su camioneta. Luego escuché el fuerte sonido de la puerta trasera al abrirse. Había algo en ese momento, tal vez un presentimiento o simplemente un instinto, que me dijo que saliera de allí. Saqué la bomba de mi auto y ni siquiera un segundo después, tres hombres estaban corriendo hacia mí desde la parte trasera de la camioneta. Dejé caer la bomba al suelo y rápidamente me subí a mi auto, cerrando las puertas justo cuando uno de ellos agarró la manija y trató de abrirla. Estaba temblando y moviéndome lo más rápido que pude para poner el auto en marcha. Los tres intentaron cada puerta, pero luego inmediatamente corrieron de regreso a su camioneta antes de que siquiera tuviera la oportunidad de alejarme. Cuando lo hice, aunque los vi alejarse poco después en la dirección opuesta por donde habíamos venido, le informé a la policía lo que pasó, pero ni siquiera recibí una llamada con actualizaciones. Creo que es obvio que estaban tratando de secuestrar personas al amparo de la noche en la vasta autopista despoblada. Lo aterrador es la confianza y, a falta de una palabra mejor, profesionalismo. Toda la operación pareció tenerla. Tan pronto como se dieron cuenta de que estaba seguro en mi auto y no iba a ser fácil, huyeron de la escena sin siquiera necesidad de comunicarse entre ellos. Era como si lo hubieran hecho muchas veces antes. ¿Qué hubiera pasado si me atraparan? No lo sé, pero insto a todos a que aprendan de mis errores, porque puede que no tengan tanta suerte como yo. En 2019, estaba haciendo entregas para una pizzería cerca de mi escuela. Trabajaba la mayoría de los días después de clases para poder pagar mi auto y el alquiler. No era un gran trabajo en ningún aspecto, pero era lo suficientemente bueno como para poder terminar la universidad sin estar completamente arruinado. Esa noche no fue diferente a la mayoría al principio. Registré mi llegada a las 6 de la tarde y estuve entregando durante 3 horas seguidas. Luego tomé un descanso para almorzar y comencé de nuevo a las 9:30. Recogí el siguiente pedido y comencé a dirigirme al lugar de la entrega. La dirección no parecía ser una casa, y la ruta que tomó para llegar allí no fue la que esperaba. Me llevó más lejos de la ciudad, lejos de la mayoría de las casas y tiendas, y hacia un centro de negocios. Era un área llena de pequeños edificios de oficinas y nada más. Conduje por la carretera y realmente no podía decir cuál era la dirección correcta, así que simplemente seguí las instrucciones del GPS y esperé que me llevara al estacionamiento correcto. Al girar, me encontré en un camino bastante largo que atravesaba un área de estacionamiento hasta llegar al frente del edificio. Pude leer la dirección que coincidía con la del pedido, pero algo estaba mal. El estacionamiento estaba completamente vacío, ni siquiera las luces de la calle estaban encendidas y el edificio de oficinas no mostraba señales de estar ocupado. Revisé 2 veces la dirección pensando que debía haber habido un error, pero todo estaba comprobado. Incluso intenté buscar en Google algún lugar cercano con la misma dirección, pero no. Era ese lugar. Estacioné mi auto y salí a mirar alrededor antes de caminar hacia la puerta. Era una puerta de vidrio, con un tinte oscuro que la cubría. Llamé, luego di un paso atrás y esperé. Solo tomó un momento antes de que la puerta se abriera. Un hombre de mediana edad apareció, vestido con ropa muy informal y con una pequeña sonrisa en su rostro. De repente, se emocionó demasiado y dijo que estaba feliz de que la comida finalmente hubiera llegado y que todos tenían hambre. Miré detrás de él sin ver a nadie más. Solo una luz encendida en el medio del pasillo, pero la ignoré y simplemente le dije que tenía el pedido. El hombre debió haberse dado cuenta de lo que estaba buscando, ya que rápidamente me explicó que todos los demás estaban en la sala de descanso en el tercer piso para una fiesta de la empresa. Sonreí para ser educado, pero el hombre estaba hablando con una abrumadora emoción, tanto que casi parecía que tenía que estar fingiendo. Sacó su billetera y me entregó dinero en efectivo para las pizzas junto con una propina de $10. Cuando tomé el dinero, me pidió un favor. Quería ayuda para subir las pizzas al tercer piso. El hombre me había puesto en una posición extraña. Después de haber aceptado la generosa propina, sentí que sería correcto ayudarlo. Por otro lado, llevar algunas pizzas no es exactamente difícil y no parecía necesario de cualquier manera. El hombre comenzó a caminar sin que yo hubiera respondido, pero me instó a seguirlo mientras se dirigía hacia una puerta que conducía a unas escaleras. Lo seguí, manteniendo la distancia, hasta que llegó al hueco de la escalera. Cuando entré, sentí una ráfaga de aire frío y noté que todas las luces estaban apagadas. Solo la pequeña luz del pasillo iluminaba la entrada a las escaleras. El hombre comenzó a subir, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que no lo estaba siguiendo. Se giró e hizo un comentario humorístico sobre las luces, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente una vez que vio que no iba a seguirlo más. No hubo ninguna duda cuando vino corriendo hacia mí con ira en sus ojos. Tiré las pizzas al suelo y salí corriendo del pasillo hacia la salida. Corrí hacia mi auto y me subí deprisa. Vi al hombre salir parcialmente por las puertas delanteras antes de volver a entrar y cerrarlas de golpe. Inmediatamente, llamé a la policía después de conducir a un estacionamiento diferente. Cuando llegaron, el hombre había desaparecido y, como pagó en efectivo, no había forma de saber quién era realmente. Sin embargo, el edificio de oficinas estaba vacío y no había nadie más en el tercer piso. Estaba claro que era solo una trampa. Nunca supe qué tenía preparado para mí en el tercer piso y espero que nadie más lo sepa jamás. Solía repartir comida china para un restaurante local. En ese momento era solo un adolescente en la escuela secundaria y cualquier trabajo que conseguí no iba a ser por más de 1 o 2 años. Diría que este trabajo era bastante típico para la mayoría de los primeros trabajos o trabajos de venta minorista y de servicios de alimentos porque tenía algunos días lentos y aburridos y algunos días ocupados y estresantes. Como conductor de reparto, siempre agradecía no tener que estar trabajando en la tienda y tratando con multitudes de clientes. Esa noche comencé a las 6 de la tarde. Era viernes, así que estaba trabajando hasta tarde en el turno de 6 a medianoche. Tan pronto como registré mi entrada, estaba entregando pedidos sin parar durante las siguientes 2 horas, sin tiempo para respirar entre ellas. A las 8, los pedidos se estaban desacelerando un poco, pero todavía tenía unos cuantos más para entregar antes de que pudiera almorzar. Así que tomé 3 pedidos y me dispuse a terminarlos antes de las 9. El primero estaba cerca, pero los 2 siguientes estaban más lejos. Esto no es raro, ya que nuestra ciudad no está muy poblada. Llegué a la segunda casa, lo dejé y luego me dirigí a la última parada. Estaba a 10 minutos de donde estaba, y la etiqueta decía que aún no estaba pagado. Todo en lo que estaba pensando durante este viaje era en el descanso. Después de ir y venir durante 3 horas seguidas, estaba más cansado de lo habitual esa noche. Me detuve en el vecindario y seguí el GPS hasta llegar a una parte trasera, donde toda la atmósfera cambió rápidamente. Giré por una carretera estrecha de pavimento agrietado y baches, con pequeñas casas apenas visibles en el costado, cubiertas por espesos arbustos y césped descuidado. Cuando el GPS me indicó que había llegado, detuve el auto pero no vi una casa. Encendí las luces y, muy débilmente, pude ver el contorno de una pequeña casa bastante lejos del camino en el que estaba. Luego miré el césped que conducía a ella, y me di cuenta de que en realidad había un camino de entrada. Simplemente estaba envuelto en enredaderas y hierba alta. Nunca lo habría visto si no hubiera visto la casa primero. Sabiendo que ni siquiera podría conducir en ella, estacioné el auto y salí con la bolsa. Luego comencé a caminar por el camino cubierto de maleza. No podía creer lo horrible que era caminar por allí, y no podía imaginarme a nadie dejando que su camino de entrada llegara a este punto. A medida que me acercaba, podía ver más de la casa. Era muy pequeña, como una casa rodante, y parecía estar en perfectas condiciones. El camino de entrada tenía enredaderas que crecían sobre las ventanas y arbustos que cubrían cada centímetro de la casa casi en decadencia. Mientras me dirigía hacia la puerta principal, sabía que algo andaba mal. Lo sabía en mis entrañas y en mi cabeza, pero solo era un niño con un primer trabajo que tenía miedo de perder. Sentí que tenía que hacer mi trabajo, que era entregar el pedido a esta dirección. Dejé a un lado todos mis malos sentimientos y llamé a la puerta. Inmediatamente escuché pasos acercándose a la puerta. Se abrió y reveló a una joven detrás. Al principio, en la penumbra, se veía muy normal y sentí un gran alivio. Pero solo me tomó unos segundos más darme cuenta de que su apariencia normal estaba inquietantemente fuera de lugar con la casa en estas condiciones. No había manera de que pudiera estar tan bien vestida y cuidada. Mientras estos pensamientos pasaban por mi cabeza, abrió la puerta mosquitera y dijo en un tono espeluznantemente tranquilo: «Entra». Todo mi ser se estremeció en ese momento, cuando retrocedí unos pasos y decidí que tenía que irme de inmediato. Me di la vuelta y, solo un segundo después de comenzar a salir, escuché un ruido sordo desde el costado de la casa. Miré y vi a dos hombres salir corriendo de detrás de la casa y corriendo entre los arbustos hacia mí. Dejé todo y comencé a correr. Hice todo lo que pude para atravesar la espesa hierba y las enredaderas, pero justo cuando llegué al final del camino de entrada, tropecé con algo. Me apresuré al escuchar sus pasos acercándose a mí. Ni siquiera pude mirar hacia atrás mientras corría directo a mi auto y lo encendía. Los hombres inmediatamente se detuvieron y corrieron de regreso a donde habían venido. Con todo mi cuerpo aún temblando por la adrenalina, giré el auto y me alejé. Por supuesto, le informé a mi jefe lo que pasó, y él me instó a llamar a la policía e informarlo. Me sentí realmente aliviado al saber que a él no le importaba la orden y solo mi seguridad. La policía nos entrevistó a mí y a mi jefe e hizo una investigación. Finalmente, no pudieron encontrar a ninguna de las personas en la propiedad. En realidad, era propiedad del Estado y el letrero de intrusión al comienzo del camino había sido desenterrado y arrojado a la hierba alta. Se desconocen sus intenciones, pero parece que la posibilidad más obvia es probablemente la respuesta. Solo espero que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé o, si lo hacen, espero que puedan tener tanta suerte como yo de escapar. Tuve algo de tiempo libre esta noche y, después de haber tomado unos cuantos cafés durante el día, pensé que usaría esta energía para salir y ganar algo de dinero. Estaba haciendo entregas para DoorDash, navegando por la carretera hacia mi próxima entrega. Era muy tarde. Las carreteras estaban vacías y la noche era muy tranquila, básicamente el sueño de todos los conductores de reparto. En el camino allí, aunque, mi teléfono comenzó a sonar. Era el cliente que me llamaba, pero antes de que tuviera la oportunidad de contestar, colgaron ya que solo sonó durante un par de segundos. Pensé que debía haber sido un accidente, pero en caso de que no, volví a marcar su número. Sonó por un rato, pero no respondieron. Sacudí la cabeza y lo apagué sin pensar en ello por el resto del camino. Salí de la autopista y conduje hacia el vecindario. Era una calle muy normal con casas promedio. Cuando llegué a la casa para la entrega, estacioné justo en el camino de entrada y comencé a caminar hacia su porche. Mientras dejaba la bolsa, vi que la puerta principal estaba abierta. No sabía si era para mí o no, así que simplemente llamé ligeramente a la puerta y grité que les iba a dejar la comida. Tan pronto como lo hice, escuché un sonido perturbador proveniente del pasillo. Fue un golpe ahogado que casi imitó mis golpes, como si alguien estuviera tocando una puerta. Un poco sacudido, abrí más la puerta principal y llamé de nuevo. No estaba seguro de qué decir, así que simplemente repetí que les estaba entregando comida. Pasaron algunos momentos de silencio, y luego escuché una puerta abrirse desde el fondo de la casa. Un tipo dobló la esquina, parecía angustiado y molesto, pero no podía decir si era por mí o por algo más. El tipo caminó por el pasillo hasta la puerta, sin decir una palabra, cuando comenzó a alcanzar la bolsa. Fue entonces cuando escuché esos golpes de nuevo desde el pasillo. Miré más allá de él, confundido, mientras él se giraba y miraba también. Luego, rápidamente, se giró y me miró, reconociendo que yo también lo había escuchado. ¿Está todo bien?, pregunté con cuidado. El sonido resonó a través de las paredes de nuevo, mientras el hombre simplemente me miraba como si estuviera tratando de pensar qué hacer. ¿Por qué no me traes la comida adentro?, dijo casi en un tono exigente con nerviosismo. Recogí la bolsa, pero rápidamente me di cuenta de lo terrible que era esta idea. Me sentí amenazado, como si tuviera que seguirlo, pero también tuve la sensación de que si lo hacía, no saldría de allí. En mi vacilación, la cara del tipo mostró que estaba aún más molesto, enojado incluso. Luego extendió la mano y tomó la comida de mis manos, y luego cerró la puerta en mi cara. Aturdido, me quedé allí y escuché mientras sus pasos recorrían el pasillo y los golpes cesaban. No podía hacer nada más en ese punto, así que salí apresuradamente del porche y tomé mi auto. Cerré la puerta de golpe. Después de eso, terminé reportando el escenario realmente perturbador a la policía. Creo que lo que terminó haciéndome informar fue que el hombre intentó atraparme para que entrara a su casa. Si no fuera por eso, es posible que no hubiera sentido que había suficiente evidencia para obligarme a hacer algo. Desafortunadamente, aunque la policía me informó horas más tarde que el hombre negó que hubiera alguien más allí y rechazó su solicitud de registrar su casa, en ese momento no había nada más que hacer más que especular. Creo que algo realmente horrible estaba sucediendo, y él posiblemente estaba listo para hacerme lo mismo. Pero no creo que nunca sepamos con certeza qué estaba ocurriendo. Estaba conduciendo de regreso de la casa de un amigo que vive a una hora de distancia. Perdimos la noción del tiempo, así que no salí hasta alrededor de las 2 de la mañana. Estaba muy cansado y el viaje fue muy aburrido. La mayor parte del camino a casa fue un camino largo y recto, que no parecía tener un solo auto más. Durante los primeros 20 minutos, solo estaba yo mirando el interminable pavimento delante de mí y tratando de no dejar que mis ojos se cerraran. Entonces, mis faros de repente iluminaron algo en el camino delante de mí que no podía identificar al principio. A medida que me acercaba, tuve que reducir la velocidad y finalmente detenerme. Había un camión estacionado en el medio de la carretera, bloqueando ambos carriles. Me senté allí durante unos segundos sin tener idea de lo que estaba viendo en medio de la carretera. Estábamos al menos a 30 minutos de la ciudad y no había nada aquí. La única razón por la que alguien se detendría aquí es si hubiera una emergencia. Miré a la derecha del camión y podría haber suficiente espacio para llegar alrededor del remolque, pero había una colina empinada en el arcén que habría sido muy arriesgado conducir en el borde. Del otro lado del camión, había árboles demasiado juntos para que yo pudiera pasar. Después de estar allí durante un minuto entero, pensé que esto tenía que ser una emergencia, y que mi mejor y tal vez única opción era revisarlos. Salí de mi auto y comencé a caminar hacia el frente del remolque. Recuerdo lo silencioso que estaba afuera, como si la noche estuviera completamente tranquila y vacía. Cuando llegué al frente, me di cuenta de que la luz estaba encendida en la cabina del conductor. Me acerqué a la puerta, llamé ligeramente, y luego llamé para preguntar si estaban bien. La ventana estaba demasiado alta para ver a través de ella, así que realmente no vi nada desde el suelo. Después de unos segundos, todavía no hubo respuesta. Llamé de nuevo, pero ni siquiera hubo ningún sonido de movimiento dentro. Mis entrañas me decían que algo andaba muy mal con esto. Miré hacia el camino adelante y luego de regreso a la carretera, no vi nada más que niebla en la distancia, lo que solo me recordó lo lejos que estaba de los demás. Me agarré al costado de la puerta y me levanté sobre los escalones, luego miré por la ventana. Había cosas esparcidas por todas partes, casi parecía como si se hubieran estrellado o algo así, haciendo que toda la cabina fuera un desastre total, pero no había nadie adentro. Entonces, noté que la puerta del otro lado estaba abierta de par en par. Regresé a la carretera y comencé a caminar alrededor del camión para investigar la puerta abierta, pero me detuve en seco cuando vi a un hombre en el bosque caminando por la ladera de la colina. Era alto, tenía el pelo hasta los hombros y tenía una apariencia muy desaliñada. «Oye, hombre, ¿estás bien?», le pregunté. El hombre no me miró, pero siguió subiendo desde el bosque hacia la carretera. Con la tenue luz proveniente de mis faros, vi manchas de color rojo oscuro alrededor de su ropa, y su rostro estaba cubierto de tierra y mugre. Pensando que claramente no estaba bien, me ofrecí a ayudarlo, pero continuó sin siquiera reconocerme, hasta que dije que podía llamar al 911 por él. Inmediatamente dejó de caminar y me miró, manteniendo contacto visual durante unos largos segundos. «Estoy bien», dijo en un tono profundo y amenazador. Dejé de hablar y lo observé mientras se subía a la camioneta. Luego corrí de regreso a mi auto cuando la camioneta comenzó a alejarse. Me di la vuelta y conduje de regreso a la casa de mi amigo, donde llamé al 911 y les di todos los detalles que podía recordar. Como era de esperar, el caso nunca fue más allá. Lo que sucedió en ese camino sigue siendo un misterio que todavía me aterroriza. La forma en que se detuvo el camión estando de lado, con la cabina luciendo tan caótica como estaba, me hace pensar que algo o alguien los obligó a detenerse. Lo que sucedió después es discutible, pero el hombre que vi probablemente no era el conductor del camión original. Y creo que todos podemos suponer lo que probablemente sucedió en el bosque debajo de la carretera. Había salido tarde del trabajo, mucho más tarde de lo usual. La oficina estaba casi vacía, solo el sonido de la impresora de fondo y el leve zumbido de las luces fluorescentes me acompañaban. Al mirar por la ventana, noté que la lluvia no había parado desde que comenzó en la tarde. Me resigné a empaparme y salí de allí, saludando al guardia de seguridad con una sonrisa cansada. Mi carro estaba aparcado al final del estacionamiento, donde la luz era más tenue y el silencio se sentía más denso. Mientras me acercaba, el eco de mis pasos en el pavimento mojado resonaba de una manera inquietante, como si alguien más estuviera caminando conmigo. Subí al carro y encendí el motor, agradeciendo la calidez del aire que comenzó a salir de las ventilas. Era una noche fría y oscura en Guadalajara. Salí del estacionamiento y tomé la avenida hacia mi casa, dejando atrás las luces de la ciudad. Conduciendo a través de las calles empapadas, observé las luces de neón de las tiendas y las señales de tráfico parpadear débilmente. Poco a poco, me fui alejando del centro, entrando en una zona menos iluminada, más desolada. Era una ruta que conocía bien, una especie de atajo para evitar el tráfico, No había mucho por allí, solo un par de bodegas y talleres abandonados. A veces pasaban camiones de carga, pero esa noche todo estaba extrañamente desierto. Encendí la radio para romper el silencio, pero solo encontré estática. Finalmente apagué el aparato y me concentré en la carretera. La lluvia caía más fuerte ahora, repiqueteando contra el parabrisas. Los limpiaparabrisas luchaban por mantener la visibilidad, moviéndose de un lado a otro sin descanso. La luz de mis faros apenas iluminaba unos metros más adelante, creando sombras largas y distorsionadas en los arbustos y árboles a los lados del camino. Mis manos apretaban el volante con fuerza, un hábito nervioso que no podía evitar. A lo lejos, entre la cortina de lluvia, distinguí una figura en el borde del camino. Una persona, caminando sola, sin paraguas. Reduje la velocidad, pensando en ofrecer ayuda, pero algo en la forma en que se movía me hizo dudar. Parecía avanzar a trompicones, de manera errática, como si estuviera herido o borracho. Cuando los faros del carro iluminaron su rostro, un escalofrío recorrió mi espalda. Era un hombre joven, pero su piel era pálida, casi traslúcida bajo la lluvia. Sus ojos estaban abiertos de par en par, y su mirada estaba fija en mí, aunque no parecía realmente verme. Pasé de largo, sintiendo su mirada perforar la oscuridad. No miré por el retrovisor, no quería verlo nuevamente. Aceleré, intentando dejar atrás la imagen de ese rostro. El camino se hacía más estrecho, y las luces de la ciudad ya no eran visibles en el horizonte. Todo lo que quedaba era la carretera y la oscuridad. Seguí conduciendo, la lluvia golpeando el techo del carro, el sonido comenzando a parecerme un martilleo constante en mi mente. Después de unos minutos, noté algo en el suelo, en el medio del camino. Parecía un bulto oscuro. Frené de golpe, los neumáticos chirriaron contra el asfalto mojado, y mi carro se detuvo a solo unos metros del objeto. Me incliné hacia adelante, tratando de distinguir qué era. Parecía una bolsa de plástico grande, tal vez un saco de basura que alguien había dejado allí. Sin embargo, algo me hizo bajar la velocidad y rodearlo con cuidado. Una sensación de malestar que no podía ignorar. Continué mi camino, pero ahora mi mente no paraba de jugarme trucos. Comencé a sentir una presencia, como si alguien estuviera en el asiento trasero, observándome. Miraba por el espejo retrovisor constantemente, esperando encontrarme con esos ojos pálidos y esa piel enfermiza. La carretera parecía estirarse infinitamente, y a pesar de que sabía que mi casa no estaba lejos, sentía como si nunca fuera a llegar. Giré en una curva y vi algo que me hizo frenar de nuevo. Ahí, en el borde de la carretera, estaba el mismo hombre que había visto antes. Ahora estaba de pie, inmóvil, bajo la lluvia. Sus ojos seguían fijos en mí, pero había algo más en su mirada, algo que no pude identificar. Mi corazón latía con fuerza, resonando en mis oídos. No podía moverme, ni siquiera para cambiar la radio o apagar las luces. Estaba paralizado. Finalmente, aparté la mirada y aceleré. Pasé de largo, sin mirar atrás. La lluvia golpeaba el parabrisas con más fuerza, y los truenos comenzaron a rugir en la distancia. Mis manos estaban sudorosas, deslizándose por el volante. Todo en mi interior me decía que debía seguir adelante, no detenerme, no mirar. Entonces, un sonido agudo rompió el ritmo de la lluvia. Un golpe sordo en la parte trasera del carro. Mi corazón se detuvo un segundo, y luego comenzó a latir más rápido. Era como si alguien hubiera golpeado el maletero con fuerza. Por un momento, pensé en no detenerme, en seguir conduciendo hasta llegar a casa. Pero la curiosidad y el miedo me vencieron. Frené y miré por el espejo retrovisor, esperando ver al hombre allí, con su rostro pálido y esos ojos huecos. pero no había nada. Abrí la puerta y salí bajo la lluvia, temblando, el frío de la noche calando hasta mis huesos. Rodeé el carro y vi lo que había causado el ruido. Era una roca, grande y redonda, que debía haber caído de algún lado. La recogí con ambas manos. Su superficie estaba húmeda y resbaladiza. La arrojé a un lado del camino y, al girar hacia el carro, lo vi. El hombre estaba allí, de pie junto a la puerta del conductor. Su ropa estaba empapada, pegándose a su cuerpo como una segunda piel. Su rostro estaba más cerca de lo que me hubiera gustado, y esta vez pude ver que sus ojos no eran pálidos. Eran completamente negros, como pozos sin fondo. No supe qué hacer. Mi cuerpo se quedó congelado, incapaz de moverse o de reaccionar. El hombre levantó una mano lentamente, como si fuera a tocarme. Pero justo antes de que pudiera hacerlo, se escuchó un trueno ensordecedor, y las luces del carro parpadearon. Cerré los ojos instintivamente, y cuando los abrí, él ya no estaba. Solo el vacío y la lluvia. Me metí en el carro de un salto, cerrando la puerta de golpe y asegurándome de que todas las ventanas estuvieran bien cerradas. Encendí el motor y aceleré, sin mirar atrás. El camino de regreso a casa fue un borrón de sombras y luces distorsionadas por la lluvia. Cuando finalmente llegué a mi casa, me sentí aliviado. Pero esa sensación de ser observado no me había abandonado. Entré rápidamente, cerré la puerta con llave y me dirigí a la ventana para mirar hacia afuera. Todo estaba oscuro, las calles vacías. Respiré hondo, tratando de calmarme. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala, con la luz encendida, escuchando el sonido de la lluvia en el techo. De vez en cuando, miraba por la ventana, esperando no ver nada. Pero sabía que él estaba allí afuera, esperando. Y aunque nunca lo vi de nuevo, cada vez que manejo de noche por ese camino, puedo sentir su presencia como una sombra que nunca se va. A veces, las cosas más simples y cotidianas pueden tornarse en experiencias que dejan una marca en la memoria para siempre. Eso fue lo que me pasó hace un par de meses, mientras trabajaba en mi turno nocturno como conductor de un taxi por las calles de la Ciudad de México. Esa noche en particular había sido una de las más largas. La lluvia caía intermitentemente desde el anochecer, y el tráfico parecía haberse multiplicado. Los limpiaparabrisas del taxi no dejaban de moverse, y las luces rojas de los semáforos creaban reflejos brillantes en el pavimento mojado. Conducía sin rumbo fijo, buscando a un cliente que necesitara un aventón, deseando que la próxima persona que se subiera al carro fuera la última para poder irme a casa. Estaba cruzando por Insurgentes cuando lo vi, un hombre de pie en la esquina de una calle solitaria, con la mano levantada, intentando detener un taxi. Parecía desesperado. Miré el reloj del tablero. Eran casi las 2 de la madrugada. Dudé un momento, pero la promesa de un último viaje me convenció. Frené a su lado y bajé la ventana. ¿A dónde va, jefe? Pregunté, tratando de sonar más despierto de lo que me sentía. El hombre se inclinó hacia la ventana. Era joven, de unos 30 años, con la cara pálida y ojeras profundas. Llevaba un abrigo negro que parecía pesado y viejo, como si hubiera visto demasiadas noches de lluvia. «Por favor, lléveme a la Condesa», dijo, con una voz apenas audible por el ruido de la lluvia. Asentí y desbloqueé la puerta trasera. El hombre se subió sin decir más, cerrando la puerta con suavidad. Miré por el espejo retrovisor y lo vi sentarse, con la mirada perdida en el suelo, como si estuviera en otro lugar. La lluvia arreciaba mientras nos dirigíamos hacia la Condesa. Las calles estaban casi desiertas, solo algunos borrachos saliendo de los bares y el ocasional camión de limpieza. A pesar de la música suave que sonaba en la radio, el silencio dentro del taxi se sentía pesado, casi palpable. Intenté iniciar una conversación para aliviar la tensión. «Está feo el clima hoy, ¿verdad?», comenté, esperando que el tipo respondiera. El hombre levantó la vista y me miró a través del espejo retrovisor. Sus ojos eran oscuros y brillaban con un brillo extraño. No me respondió, solo me miró fijamente por un momento antes de volver a bajar la vista. Sentí un escalofrío y me quedé en silencio el resto del camino. Cuando finalmente llegamos a la Condesa, me indicó que me detuviera frente a un edificio de departamentos antiguo. Pagué con billetes arrugados, me los entregó y salió sin decir palabra, cerrando la puerta con un leve golpe. Lo vi caminar hacia la entrada del edificio y desaparecer en la oscuridad del vestíbulo. Suspiré, contento de que la noche hubiera terminado al fin. Me aseguré de que las puertas estuvieran cerradas con seguro. Eché un último vistazo al edificio y arranqué el taxi para dirigirme a casa. Mientras avanzaba, noté que la lluvia había disminuido y el cielo comenzaba a aclararse ligeramente. Todo parecía normal, hasta que llegué a un semáforo y decidí echar un vistazo a los billetes que el hombre me había dado. Los saqué del bolsillo y los extendí en la palma de mi mano. Eran billetes viejos, tan desgastados que apenas se podía distinguir la denominación. No les di mucha importancia hasta que noté que la serie de números estaba mal impresa, como si fueran billetes antiguos de alguna época lejana. Los volteé para verlos mejor, y entonces noté algo que me heló la sangre. Los billetes estaban manchados de algo oscuro, casi negro, que se deslizaba lentamente por el papel, como si fueran lágrimas de tinta. Un olor metálico llegó a mi nariz. Era sangre. Frené de golpe, el corazón latiéndome en el pecho con fuerza. Miré a mi alrededor, pero no había nadie en la calle. Solo el sonido de la lluvia ligera golpeando el techo del carro y mi respiración agitada llenaban el silencio. Los billetes resbalaron de mi mano y cayeron al suelo del carro. Me quedé allí, respirando con dificultad, intentando entender lo que había visto. Tomé aire y decidí regresar al edificio para buscar al hombre, devolverle su dinero y preguntarle qué era lo que estaba pasando. Di vuelta en U y conduje de regreso a la Condesa. Mis manos temblaban sobre el volante. Cuando llegué, estacioné frente al edificio y bajé del taxi. La puerta principal estaba cerrada y no había timbre ni guardia. Miré hacia arriba, buscando alguna luz en las ventanas, algún indicio de vida. Todo estaba oscuro. Desesperado comencé a golpear la puerta con el puño, llamando al hombre. Mi voz resonaba en la calle vacía, pero no había respuesta. Después de un par de minutos, escuché un ruido detrás de mí. Me volví y vi a un hombre mayor, un vecino, saliendo de un portal cercano. Llevaba un abrigo de lana y una gorra, y me miraba con curiosidad. «Disculpe, señor», dije, acercándome. «¿Conoce al hombre que vive aquí?» «Joven, con un abrigo negro. Lo acabo de dejar hace unos minutos, y creo que me dio dinero falso o algo así». El viejo frunció el ceño y miró hacia el edificio. «No hay nadie viviendo aquí, joven», dijo, con voz ronca. «Ese edificio está abandonado desde hace años. Lo desalojaron después de un incendio que mató a un muchacho, creo que en el 90 y tanto. Nadie ha vivido allí desde entonces». Sentí como si el suelo se deslizara bajo mis pies. Intenté argumentar, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Sin decir nada más, el viejo se alejó, dejándome solo frente al edificio oscuro. Miré hacia la entrada, donde mi último pasajero había desaparecido, y sentí un nudo en el estómago. Regresé al taxi, temblando. Los billetes seguían en el suelo del carro, con esas manchas oscuras que ya no se movían. Los recogí con cuidado y los dejé en la guantera, sin saber qué más hacer. Conduje de vuelta a casa, el camino envuelto en un silencio inquietante. Esa noche, no dormí. Y desde entonces, Cada vez que conduzco por la ciudad en la madrugada, evito mirar a las esquinas solitarias, por miedo a encontrarme con ese último pasajero, esperando su próximo viaje. Mi esposa y yo habíamos decidido mudarnos a un nuevo vecindario, buscando un cambio de aire y un poco más de espacio para nuestra hija Sofía. Después de semanas de búsqueda, encontramos la casa perfecta. Una pequeña casa de dos pisos, con un jardín trasero amplio y una vista al parque. Estaba ubicada en una calle tranquila, lejos del bullicio del centro de la Ciudad de México. Desde la ventana de la cocina, se podía ver el parque, lleno de árboles frondosos y un par de bancas oxidadas. A simple vista, parecía un lugar ideal para criar a nuestra hija. Nos mudamos un sábado, bajo un cielo despejado y un sol radiante. Los vecinos se acercaron a saludarnos y nos hicieron sentir bienvenidos. Era un lugar apacible, casi como un pequeño oasis en medio del caos de la ciudad. La primera noche la pasamos desempacando cajas y acomodando los muebles. Sofía, de 4 años, estaba emocionada, corriendo de un lado a otro, explorando cada rincón de su nueva casa. Esa misma noche, después de acostar a Sofía, salí al jardín con una taza de café. Me senté en una de las sillas de plástico que habíamos traído y miré hacia el parque. Estaba casi vacío, solo un par de farolas iluminaban los senderos de tierra. En la distancia, pude ver una figura solitaria sentada en una de las bancas. Parecía un hombre mayor, con un sombrero de ala ancha y una gabardina que le cubría hasta los tobillos. Me pareció extraño que alguien estuviera allí a esa hora, pero no le di mucha importancia. Me quedé allí un rato más, disfrutando del aire fresco, y luego volví adentro. Al día siguiente, Sofía empezó a insistir en que la llevara al parque. Le prometí que iríamos después de desayunar. Al mediodía, la llevé de la mano a través del césped que separaba nuestra casa del parque. Ella corría delante de mí, riendo y saltando. Nos dirigimos al área de juegos, donde había un columpio oxidado y un tobogán que necesitaba una capa de pintura. A pesar del estado de los juegos, Sofía parecía encantada. Mientras Sofía jugaba, me fijé en la banca donde había visto al hombre la noche anterior. Esta vez estaba vacía, y a su alrededor, el césped estaba seco y amarillento, como si algo hubiera succionado toda la vida de esa parte del parque. Me acerqué por curiosidad y noté que la madera de la banca estaba desgastada, llena de arañazos y marcas que parecían haber sido hechas con uñas. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero antes de poder pensar más en ello, escuché a Sofía llamándome. «Papá, mira», gritó, mientras señalaba una pequeña mariposa que revoloteaba cerca de ella. Sonreí y caminé de vuelta a donde estaba, dejando atrás la banca y esa sensación incómoda. Los días pasaron y nos acostumbramos a nuestra nueva rutina. Sofía iba al parque todos los días, siempre acompañada por mi esposa o por mí. Le gustaba correr por el césped, recoger flores y jugar con los otros niños que a veces aparecían. Sin embargo, cada vez que la llevábamos, no podía evitar mirar hacia la banca. La mayoría de las veces estaba vacía, pero de vez en cuando veía la figura del hombre con el sombrero, siempre sentado, inmóvil, mirando hacia la casa. Nunca lo vi moverse, nunca lo vi caminar hacia ningún lado. Simplemente estaba ahí, como si formara parte del paisaje. Una noche, me desperté alrededor de las 3 de la madrugada. No sabía por qué, solo sentía una inquietud que no me dejaba dormir. Me levanté de la cama y fui a la cocina a buscar un vaso de agua. Cuando pasé junto a la ventana que daba al parque, me detuve. El hombre estaba allí de nuevo, sentado en la banca. Su figura se veía borrosa bajo la luz de las farolas, pero algo en su postura me hizo sentir que estaba mirando directamente hacia la ventana, hacia mí. Me quedé allí, observándolo durante lo que parecieron minutos. Finalmente, aparté la vista y regresé a la cama, tratando de convencerme de que solo era un vecino más, que había encontrado en el parque un lugar tranquilo para pensar o simplemente estar solo. Pero algo en el fondo de mi mente me decía que no era así. Las semanas pasaron, y la presencia del hombre se convirtió en algo habitual. A veces lo veía desde la ventana de la cocina, otras veces mientras jugábamos en el parque con Sofía. Nunca hablaba, nunca interactuaba con nadie. Un día, mientras regresábamos del parque, Sofía mencionó al hombre por primera vez. «¿Por qué el señor de la banca siempre está triste, papá?», me preguntó con su vocecita inocente. Me detuve en seco. «¿De qué hablas, Sofía?», le pregunté, tratando de no sonar alarmado. «El señor del sombrero siempre está triste». Me mira y no dice nada. Mi corazón se aceleró. Me arrodillé frente a ella y la miré a los ojos. «Sofía, no te acerques a ese hombre, ¿de acuerdo? Si lo ves, ven a donde estoy yo, o mamá, ¿entendido?». Ella asintió con una sonrisa, como si no entendiera realmente por qué estaba tan preocupado. Le acaricié el cabello y seguimos caminando hacia la casa. Esa noche, mientras cenábamos, le conté a mi esposa sobre el hombre. Ella me miró con curiosidad, pero no parecía tan inquieta como yo. Sugirió que probablemente solo era un vagabundo o alguien con problemas personales que buscaba refugio en el parque. «Deberías relajarte», me dijo sonriendo. «Seguro que no es nada». Intenté seguir su consejo, pero la sensación de que algo no estaba bien no desaparecía. Empecé a evitar mirar hacia el parque, incluso cerraba las cortinas cuando estaba en la cocina. Sin embargo, una noche, escuché ruidos extraños viniendo del jardín. Eran como pasos ligeros, casi imperceptibles, que se detenían y luego continuaban. Me asomé por la ventana, pero no vi nada. El jardín estaba desierto, solo el parque en la distancia, iluminado por la luz pálida de las farolas. A la mañana siguiente, encontré marcas en el suelo del jardín, huellas de zapatos mojados que llevaban hasta la puerta trasera de la casa. Parecían ser las huellas de un adulto. Mis manos temblaban mientras seguía las huellas con la mirada, imaginando al hombre de la banca parado en nuestro jardín, mirando hacia nuestra casa. Decidí que era suficiente. Esa noche, después de acostar a Sofía, tomé una linterna y una navaja y salí al jardín. Caminé hasta la cerca que separaba nuestra casa del parque, alumbrando con la linterna hacia los árboles y arbustos. No había nadie. Respiré aliviado y, cuando estaba a punto de regresar, escuché un crujido a mis espaldas. Me giré rápidamente, y ahí estaba él. El hombre del sombrero estaba de pie al otro lado de la cerca, su rostro oculto en las sombras. Su gabardina estaba empapada, goteando agua en el suelo. Sentí que el miedo me paralizaba, pero encontré la voz para hablar. «¿Qué quiere?», le grité, tratando de sonar firme. «¡Aléjese de mi casa!». El hombre no respondió. Solo levantó una mano y señaló hacia la casa. Seguí su dedo y vi que apuntaba hacia la ventana del cuarto de Sofía. Mi mente entró en pánico. Grité de nuevo, pero el hombre simplemente dio un paso atrás, desapareciendo en la oscuridad del parque. Corrí de vuelta a la casa y subí al cuarto de Sofía. Ella dormía tranquilamente, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración. Me senté en la cama, temblando, y no me moví hasta que el sol comenzó a salir. A la mañana siguiente, llamé a la policía. Les conté sobre el hombre y las huellas en el jardín. Mandaron a un par de oficiales a revisar el parque, pero no encontraron a nadie. Me dijeron que probablemente era un vagabundo y que tendríamos que mantenernos alerta, pero en el fondo, sabía que no era así de simple. Esa misma tarde, mientras revisaba el jardín, vi algo en el suelo junto a la cerca. Me agaché y lo recogí. Era un pedazo de papel, arrugado y sucio, con un dibujo infantil de una casa, un parque y una figura con un sombrero, de pie junto a una banca. Abajo, en letra grande y torpe, estaba escrito: Sofía. Me quedé allí, sosteniendo el papel, sabiendo que el hombre del parque no era solo un vagabundo. Había algo más, algo que no podía entender. Esa noche, cuando volví a mirar hacia el parque, la banca estaba vacía, pero sabía que no sería por mucho tiempo. Y desde entonces, cada vez que escucho un crujido en el jardín, o veo una sombra moverse entre los árboles, sé que el hombre del sombrero sigue allí, esperando, observando, y que la paz de nuestra casa nunca volverá a ser la misma.